Hello, I'm Pastor Dan Troutman of the Heritage Baptist Church, located at 1 Autumn Leaf Drive, Flemington, New Jersey. The message you're about to hear has been recorded at one of our weekly church services. I trust that as you listen to the preaching and the teaching of the Word of God, you will be edified in the faith and you will be enriched in your walk with Christ. At the close of this recording, I will speak further with you about knowing for sure that you have a relationship with God through faith in Jesus Christ, and I'll share with you more about our church ministry. May the message indeed be a blessing to your heart.
Hechos 17. Estamos en una serie que se llama Construyendo su Iglesia. Hemos estado viendo la segunda misión del discípulo Pablo. No sé si voy a terminar todo el mensaje hoy. No hay mucho aquí, pero también hay mucho aquí que necesita mucho tiempo y aplicación. Hay muchas cosas que podemos poner en nuestras vidas espirituales y algunas cosas que requieren un poco más de tiempo. Entonces voy a tratar de terminar el mensaje hoy, pero tengan eso en cuenta. Vamos a otra vez, hermano, Hechos 17, capítulo 15, comenzando en versículos 23. O 15. Y los que habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo lo esperaba en Atenas, su espíritu se enderecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de la epicureo y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas? Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerlo, es a quien yo os anuncio. Oremos. Padre, te damos las gracias que podamos darte a adorarte a ti, Padre, que podemos cantar el nombre de nuestro Padre, que podemos orar al Rey Majestuoso, pero también sabemos que tú eres un Dios grande. Y estamos aquí sentados esta mañana en este templo, en este lugar, como tu gente, para que nosotros podamos adorarte a ti, a reconocer quién eres, reconocer tu esplendor, tu gloria, Padre, tu trascendencia, tu amor por nosotros, tu gracia que tienes, tu misericordia que nos muestras todos los días, y qué tan grande la salvación que nos une a una relación contigo, Padre. Y como cantamos en el último verso de la canción, cuando Cristo regresará, vamos a gritar reclamos de aclamación. Pero mientras esperamos, mientras estamos aquí en esta tierra, mantengámonos ocupados en las cosas de nuestro Padre Celestial. Que podamos avanzar el Evangelio haciendo discípulos. Que eso sea la prioridad de nuestras vidas, donde sea que estemos, en nuestras casas, en nuestro trabajo, en nuestro donde sea que nosotros estemos. Y yo oro que cualquiera que esté sentado aquí, que no conozca de Jesús, que no tenga la salvación, que no han sido perdonados por sus pecados, que les salve sus almas, Padre. Padre, oro por cualquier creyente hoy que esté aquí, que quizá esté en estado pensando en otra manera diferente, estado pensando como el mundo. Oro que los regreses a ti, o regreses a un lugar, regresar a los caminos del Señor, regresar a oír la palabra tuya, que nosotros seamos la luz del mundo, para que nosotros tengamos esa paz del Padre. También, Padre, oro, como mencionamos, oramos por los Estados Unidos, todas las cosas que están ocurriendo en la política y por todo el mundo. Oro, Padre, que los líderes individuales de naciones, en posiciones de autoridades, oramos por ellos, que ellos puedan gobernar de una manera que es en el mejor interés de las personas, que cause paz y que deje que el evangelio pueda seguir. Y oramos por Israel. Oramos por Israel, Padre, que ellos conozcan de ti. Hazlos entender que ya vino el Mesías y que va a venir otra vez. Ayúdalos que regresen a ti, Padre. Y todo esto te lo damos a ti, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, de partir de Barea, Pablo llegó a Atenas, pero lo mataron él a solo a Atenas. Mientras esperaba la llegada de sus ayudantes, observó en atención el estado espiritual de la ciudad. Lo que vio en esta ciudad eminente cultural, cuna de Platón y Aristóteles, fue una gran ignorancia religiosa. Y una profunda falta de espiritualidad. Si bien los atenienses eran muy devotos y estaban deseosos de hablar de su religión, carecían de verdaderamente tener una espiritualidad. Y habían cosas en el exterior, pero no había verdad adentro, internamente en ellos. Es en este punto que Pablo ayuda a estas personas descarridas a reemplazar la religión por la filosofía, por el cristianismo. Y cuando piensan en las personas de que vivían en Atenas, no mucho ha cambiado. Lo que Pablo vio en Atenas hace tiempo, lo mismo ve hoy. Gente religiosa que le falta la relación, el aspecto de una relación con el Padre. Entonces Pablo quiere ayudar a los ministros que están ahí. Y nosotros podemos enfrentar a la ignorancia cultural con el cristianismo. Tienen toda una ciudad que ahora está en la filosofía del mundo, idolatría, toda la ciudad. Hay lugares en el mundo que lo mismo ocurre. Hay grupos que se da a la religión. Todo tipo de cultos y prácticas paganas. Quizás una teología nueva que se inventó ahora mismo. Toda cosa contra la corriente de Dios. Y está ocurriendo a todo nuestro alrededor. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos ayudar nuestra cultura? Vamos a tener que ver lo que hizo Pablo. Y vemos lo que él vio. Primer punto. Hay una saturación de la religión idólatra. Vamos a ver en versículo 15. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Entonces lo mandaron a él, le dieron lo bendicieron y le dijeron, ve a hacer lo que tienes que hacer allá en Atenas. Entonces lo mandaron a él para allá. Entonces Pablo, él tiene un deseo, él quiere y requiere que a Silas y a Timoteo que vayan con él. Mientras las cosas estén bien aquí, pero a esta iglesia que necesita su ayuda. Versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, entonces Pablo, él estaba esperando que sus hermanos vinieran, Timoteo y Silas, pero lo que dice aquí es que él estaba, esperaba, y lo que él estaba viendo es que estaba observando, su espíritu estaba triste porque vio que toda la ciudad estaba en idolatría. Entonces él estaba emocionalmente provocado por lo que estaba ocurriendo, hasta tenía una rabia por lo que estaba ocurriendo, porque lo que él estaba viendo está pasando mientras lo que le está ocurriendo adentro de Pablo. Entonces lo que él está viendo lo está causando a tener una rabia al mismo tiempo. Entonces la idea es que esto sigue pasando. Entonces él estaba contemplando mientras miraba. Había un propósito, analizando lo que estaba ocurriendo. Estaba inspectando. Porque estas personas que estaban ahí, él estaba ahí para ayudarlos en el cristianismo. Y no estaba en una vacación. Él está ahí para el ministerio. Entonces él va ahí para embarcar en esta misión, para ayudar a la iglesia. Él ve algo que lo mueve en una manera fuerte. Quiero preguntarle esto. ¿Tú qué ves cuando ves alrededor tuyo? Quizás en tu trabajo, ¿qué es lo que ves? Quizás ves a unas personas que no tengan idolatría al 100, pero quizás estén practicando cosas que no creen, no creen en nada. O quizá ellos sean una persona que estén en otro tipo de idolatría, siguiendo un carro o posesiones. ¿Qué es lo que ves a tu alrededor? Y lo que Pablo vio no era algo que estaba pasando en el exterior, pero él entendió de lo que era en el exterior venía de lo que la gente tenía adentro, en los corazones. Él vio una condición perdida en ellos, adentro. Él vio individuales que eran creados por Dios, lo que no le importaban a Dios, lo que no ellos no le importaba a Dios. Eran personas que inventaron dioses para reemplazar al único Dios. Y yo creo que esto dolió a Pablo porque fuera difícil para poder ministrar a estas personas. Y estas personas son importantes para el Señor. Y Pablo, ¿cómo se siente? Que estas personas están haciendo todo contrario a lo que Dios quiere. Y él no quiere que estas personas vayan al infierno. Entonces él tiene una tristeza. Y Pablo se siente triste por todo lo que él está viendo. Porque él sabe, si esta gente sigue en ese mismo rumbo, ¿dónde van a terminar? Y quizás Pablo vio cómo él era antes. Él era una persona religiosa antes. Recuerda que él vio el mensaje, el evangelio al fin, en un punto. Y quizás cuando él ve a estas personas perdidas, él se reconoce a él como él era, como era antes. ¿Sabes que Dios va a traer personas en tu vida para que los veas como son? ¿Qué ves? ¿Va a haber almas perdidas en camino al infierno? ¿Sabes lo que Pablo no hace? Mientras él tiene un coraje adentro de su corazón. Ah, estas personas, no puedo creer que están haciendo idolatría. ¿Qué le pasa a esta gente? Que es una tendencia que nosotros podemos tener como humanos. Nos enojamos a la gente porque pensamos que ellos tienen que hacer las cosas como nosotros las hacemos. Y eso no es así. pero tenemos que realizar algo. Es que aquí hay unos creyentes, personas que nunca han sabido la palabra, no podemos esperar que ellos sepan cómo deben de actuar, cómo deben de creer, porque ellos nunca han escuchado el evangelio en el primer lugar. Entonces, ¿cómo podemos esperar que ellos nos entiendan si nunca han tenido eso antes? Pero Dios quiere, creo que Él quiere que nosotros entendamos por qué son así. ¿Qué es lo que pasa adentro? Nosotros observamos a esas personas que están perdidas. Algunas veces nos metimos tanto en nuestras vidas personales que quizás ni siquiera tomemos un momento para sonreírle a alguien o quizás orar por alguien. Dios trae a personas que están perdidas en nuestro camino y quizás nosotros ni siquiera nos estemos dando cuenta. No tanto mucho tiempo yo paré de ver las noticias y todo eso porque habían muchas cosas que estaban. Yo estaba en un. De tanto ver esas noticias, yo estaba enojado. Estaba enojado siempre. Y en vez de ayudar a personas, no quería hacer nada ahí. Y le pedía al Señor que me ayudara con eso. Y en Nueva York hay muchas cosas que están ocurriendo hoy en día. Cuando ven un accidente en la televisión y alguien falleció, yo oro por esa persona. Cuando yo voy, veo al otro lado, cuando el pastor entra en su casa y él va y todos esos carros que están al frente de su casa, yo puedo tener miedo, puedo llamar a la policía a esos muchachos, pero no, yo oro por estas almas que están adorando a un Dios que no es Dios. Los que están practicando una religión que los va a mandar al infierno. No podemos coexistir con estas diferentes religiones. El otro día yo estaba manejando, el otro día que tenía uno de esos stickers que dice coexistir y no. Y lo que puedes ver es que cuando la gente dice que quieren coexistir, no quieren hacer eso. Ellos quieren minimizar la palabra del Señor. Toda esta gente estaba en idolatría. Eso significa que cada lugar estaba lleno de signos de dioses falsos. Y las personas de Atenas que vivían ahí tenían los dioses griegos como Zeus y Hércules y todo ese tipo de gente. O sea, ellos eran tenían muchos dioses. Es como lo que Dios ve, Jesús ve en nosotros en 8:9, lo que Él dice. Él está hablando con los judíos y Jesús está hablando de las personas que Él vino a rescatar, a amar, a restaurar sus vidas. Yo vine, Él vio la multitud de toda la gente, estaba lleno de compasión contra ellos, porque ellos estaban por todos lados. En Mateo 9:36 lo que dice, pero al ver la multitud tuvo compasión de ellas, porque estaban desfallecidas y dispersas como ovejas sin pastor. Y como esas personas perdidas, no podemos verlos o verlas como una inconveniencia. Alguien te pregunta para ayuda, no lo veas como una inconveniencia. Quizás estés haciendo algo y tuviste una semana difícil y quizás te quieras estar tirado en la cama, pero alguien te llama, hey, necesito ayuda. ¿Estás dispuesto para ayudar a esa persona? Aunque te cause a ti estar incómodo, lo vas a hacer. Que esa sea la oración que nosotros tengamos. En serio, amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Dame, Padre, la habilidad para verlos como un alma perdida, como un alma que necesita ayuda, que necesita amor del verdadero. Entonces toda esta ciudad tenía una reputación. En el 400 BC había uno de sus poetas, Sófocles, y ¿sabes lo que él dijo? Esto 400 años antes de que esto sea escrito, esta ciudad supera a todas las demás en la adoración y honra a los dioses. Y Atenas era el lugar donde muchos de los griegos mitológicos nacieron. Y puedes oír esa historia y esa historia han hecho que Atenas sea en ese lugar. Tenían templos de la diosa Atena. Yo oro que tengamos una pasión por estas personas perdidas, que nosotros estemos preocupados por la condición espiritual de personas a nuestro alrededor, porque Pablo estaba. Segundo punto, no tanto eso, pero él coge la oportunidad para poder dar el evangelio, para poder predicarle a estas personas. Entonces vemos otra oportunidad aquí. En verso 17 vemos, así que discutía en la sinagoga con los judíos. Entonces Pablo va, él está esperando por Timoteo y Silas que vengan a ayudarlo a él. Pero ¿qué él hace mientras él espera? ¿Qué es lo que él hace mientras él está esperando a su hermano que vengan y él está solo? ¿Qué él hace cuando él está separado de sus amigos, de sus compañeros? Él continúa con su práctica. Él sigue activo. Yo tiro esto aquí adentro porque yo pienso en mí. Cuando me siento solo. Cuando Pablo va y él no tiene teléfono, él no puede llamar a sus hermanos como nosotros podemos hacer hoy en día. Él no tiene una conexión como nosotros tenemos hoy en día. Él no tiene la oportunidad de solo recoger un teléfono y llamar. Él no tiene ese tipo de manera de comunicarse. Pero ¿qué él hace cuando él está solo? No hay otros creyentes que están alrededor de él. O sea, él está solo. Él continúa haciendo lo que tiene que hacer. ¿Alguna vez te has encontrado un lugar así? O quizás estés... eres el único que tiene esa mentalidad de Cristo en un lugar a tu alrededor. Yo he estado en este hábito de... donde hay momentos donde yo... me meto en mi Facebook y veo videos. Era un cachorro que vino de un león y oran por el ministerio de este cachorro, porque es ignorado. La mamá ni siquiera lo quería, la leona no quería el cachorro ese. Y lo dejaba tirado allá en la selva y el cachorro se queda ahí. También hay otro instante donde él está solo en la noche y hay un leopardo que viene y trata de no sé de dónde está sacando el pastor esto del cachorro. Estoy tratando, hermanos, pero lo que le recuerda el pastor es que hay momentos cuando nosotros quizás nos sentamos ignorados, solos, nos sentimos abandonados por otra gente. Quizás estés en tu trabajo y pienses que tú eres el único. ¿Qué hace en esos instantes? ¿Qué es lo que hizo Pablo? Él solo siguió haciendo lo que él tenía que hacer. Él siguió sirviendo. Si quiero preguntarle esto a ustedes. Si alguna vez ustedes que la vida no es justa contigo, algunas veces piensas que circunstancias te atacan a ti como tomando agua. O quizás tenías una relación con alguien y se fueron de tu vida a distancia de gente. Gente te deja. ¿Qué es lo que hace Pablo? Vamos a lo que dice Pablo. Él sigue haciendo su práctica habitual, su ministerio. Una de las mejores terapias y alguna de las mejores ayudas que nosotros tenemos cuando tú te sientas olvidado y solo es ministrar. Entonces él va y él continúa discutiendo en la sinagoga. Él, entonces con esta gente judía, esta una comunidad judía, está trabajando con ellos. Aunque él está un misionero a los gentiles, él comienza con los judíos y él está ministrando. Y él espera y espera uno a que este grupo de judíos estén con él, que lo entiendan, que ellos que están en la sinagoga con los 10 mandamientos, con todo eso, estén de acuerdo con él. Entonces él comienza con ellos para tener una causa común, pero esto sigue, no sabemos cuántos días, pero él estaba ministrando con ella. No sabemos cuántos días, pero él estaba ahí ministrando. Pero no estando con eso, pero también había algunos filósofos de la... habían judíos piadosos en la plaza y cada día lo concurría. Y algunos filósofos, los epicureos y los estoicos, estaban con él. Uno decían, también él predicaba en el mercado. Si tú ves en Atenas hoy, ellos todavía tienen esto. Mira, durante siglos, vendedores dispersos en sus puestos improvisados en las faldas de Acrópolis rodaban el Agora, a mercado antiguo. Ataño, centro de la vida comercial y lugar de encuentro de figuras ilustres como Sócrates y Aristóteles, hoy se alza el Agora Dimotiki. Rebosa una gran variedad de frutas, verduras, mariscos, cortes de carne y al igual que su homóloga antigua, decenas de miles de lugareños y turistas acuden a diario. Igual como era antes. Miles de personas van aquí y turistas van aquí a este lugar. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Él comienza a hablar con la gente de ahí. Él va donde está la gente, él va donde está el grupo. Y se fue a un lugar donde estaba Sócrates y Aristóteles. Él quiere estar ahí con esos filósofos grandes. Y todas estas personas griegas, estos filósofos, él está enfrente de ellos hablando. Entonces, ¿qué hace Pablo? Él va y se para y en vez de quedarse callado, él va a hablar de lo bíblico. Él comenzó a dar la verdad del Evangelio. Él comienza a hablarles de ellos, de Jesucristo. Él comenzó a ir contra la cultura de ese día. Pero él no le importó. Pablo no le importaba. Porque miren lo que pasa. Entonces algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos. ¿Quiénes son estos epicureos? Ellos eran. Ellos son las personas que buscaban la verdad a través de la experiencia personal. Entonces, epicureos, el propósito de la vida era liberarse de la ansiedad, buscar la verdad a través de la experiencia personal, no del razonamiento, y priorizar una vida de placer y cosas buenas. Quizás ustedes estén oyendo eso y quizás ustedes tengan esa filosofía de los epicureos. A mí me gustan las cosas de placer, me gustan las cosas buenas. Me gusta cuando yo puedo tener las cosas mejores. Yo quiero placer, yo quiero satisfacción, yo quiero conveniencia. Eso es como son los epicureos. Y quizás nosotros nos encontremos sintiéndonos así a veces. No hay nada malo conteniendo cosas y cosas así. Pero cuando tú haces eso más grande de hacer las cosas de Dios, es un problema. Porque es lo que Jesús mismo, Él dijo. Primero vean el reino de Dios. Primero busquen el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas a ti. Y en 19, no pongan tesoros aquí en el mundo donde se los pueden robar. Pongan sus tesoros en el cielo donde nadie te los puede robar. Pero donde tu corazón está, ahí es donde lo que sea un tesoro para ti es donde está tu corazón. Entonces, estos son personas que no son creyentes. Están corriendo con esto. No te preocupes de la muerte. Lo que su filosofía era completamente para ellos. Pablo lo está diciendo a ellos sobre Jesús mientras ellos están viviendo de la carne. Están haciendo las cosas que ellos quieren hacer. Cosas que los hacen contentos a ellos. No hay sacrificio en nada de lo que ellos hacen. Pero también vino a los que eran su propósito de lo estoicismo es una escuela de filosofía helenística que se centra en vivir una vida virtuosa y feliz, aceptando lo que no podemos controlar y enfocándonos en lo que sí podemos controlar, nuestros propios pensamientos y acciones. Hay personas que son así hoy en día. Hoy en día esta palabra, el estoicismo, es una filosofía que hoy en día vemos a nuestro alrededor. Y lo que Pablo está hablando y cuando él estaba predicando, cuando él está hablando de una vida llena de Dios y llena de gozo en el Señor, la gente no entendía. Sabe que hay gente, cuando tú vas a ministrar a personas, no lo van a entender. Tú hablas de la salvación en Jesucristo y quizás ellos ni siquiera capten el mensaje. Tú quieras hablar de esas personas, de Jesús, y esas personas no lo van a creer. Tú hablas de alguien en una religión del mundo, la filosofía del mundo, y le dices a ellos que Jesús viene como el Redentor, Él murió en la cruz, y que él resucitó. Eso los va a matar. O sea, la gente no va a entender el mensaje que nosotros estamos dando. Para nosotros puede dar, para nosotros es la verdad, pero para otra gente es algo muy difícil de comprender. Pero todo lo que la Biblia nos dice, siempre va a ir contra la cultura de hoy en día. Pero hay mucha gente que va a aferrarse a lo que ellos saben, lo que ellos conocen, lo que es cómodo para ellos. Y esa ha sido su satisfacción. Quizás tú trabajes con personas, tú tratas de hablar de ellos, hablas con ellos sobre Jesucristo, hablas de alma, del infierno, pero lo que ellos entienden es completamente al contrario de lo que tú sabes. ¿Y qué es la esperanza de esta gente? La bendición es que Pablo tiene una paciencia y él sigue proclamando la verdad. Y ellos decían que lo que va a decir a esta persona ni siquiera quería escucharlo. Hasta si vemos lo que dice en la escritura, ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Y pero por qué? Es porque lo que Pablo estaba hablando iba contra lo que ellos creían de su filosofía, del misterio de sus diosas. Y nosotros hoy en día decimos que Aristóteles y Sócrates eran con mentes genias, hombres grandiosos. Pero Pablo está diciendo, pero Jesús, como sabemos, continuando, él ve no sé por qué esto es algo tan peculiar, porque la gente antes estaba hablando de, es como los hindúes, otro dios más, ok, tenemos 3,000 dioses, está bien, no se preocupen, solo agregamos una más. ¿Tú crees que ellos lo aceptaran? Pero esta gente no aceptó eso, pero porque Pablo estaba hablando de cosas que no estaban de acuerdo con los filósofos de ese día. Y entonces lo que ocurre, él predicó a ellos sobre Jesús. Quiero preguntarle esto. Estás predicando a Jesús. Cuando tú tienes oportunidades, estás hablando de Jesús, estás dando tu testimonio, estás hablando de Jesucristo. Un Dios que puede perdonar todos sus pecados y los puede dar la vida eterna. Lo estás ayudando a ellos a ver, a entender a Dios, viviéndolo y diciéndolo, una combinación fuerte. Sí, porque hay poder en la palabra del Señor. Si tú estás sentado aquí o estás viendo por el live stream, y quizá puedes tener una mente de estoica o una mente de epicurea, hay una esperanza bien grande, porque cada persona que piense así, todas las filosofías del mundo y todas esas religiones, toda religión de este mundo va al infierno directamente. pero tú puedes venir al Señor. Él está listo, dispuesto para aceptarte, no importa lo que hayas hecho, no importa de cómo eras antes, no importa si estabas metido en un culto, no importa. Jesús está listo para aceptarte a ti. Si tú vienes a esa realidad en tu vida, si tú hagas eso personal con Jesús, y quizás tú estés aquí y no hayas hecho eso en tu vida, quizás sepas todo en tu mente, pero no tienes lo que necesitas en el corazón. Quizás que hoy sea el día que tú digas y abra tu mente y abra tu corazón a: Padre, ayúdame a mí, tengo pecado. Yo no puedo hacer nada para resolver este pecado. Por mi pecado yo voy directamente al infierno. Padre, necesito Jesús, perdóname. Perdóname mi pecado. Afórrame con tus manos. Salva mi alma. ¿Sabe que la Biblia dice todos ellos, esos que llamen en el nombre de Señor van a tener la salvación? Y todas estas personas de este mundo están trabajando para llegar al cielo. Jesús dice: ya yo hice todo el trabajo. Él hizo todo lo que necesitamos. Él hizo todo lo necesario para que nosotros podamos estar en el cielo. Él hizo todo para tener la salvación. Eso es lo que Pablo está tratando de hacer a esta gente entender. Que ellos no tienen que hacer nada más. Solo tienen que tener eso de la salvación adentro de... Entonces, ¿qué significa? Los llevó a un lugar, a Areópago. Entonces, lo está dando, lo quieren juzgar a Pablo. Areópago es una colina rocosa de baja altura situada justo debajo de Acrópolis. En la antigua Grecia, el Consejo de Nobles y Tribunal Judicial se reunían en ella. Entonces, aquí era como una corte. Entonces, quieren llevar a Pablo allá porque él está yendo contra la contraria. Esta gente no le está agradando lo que está diciendo Pablo. Entonces, lo quieren llevar a corte. Y esta gente está tan ciega. No quieren verlo. Y lo que dice, ¿lo acusaron de qué? ¿Quieren saber de esta doctrina? Y que nosotros no saben de lo que está hablando. Entonces, en versículo 19 vemos: y tomándole le trajeron a Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Entonces miren el paréntesis que ponen en versículo 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Hay gente así hoy en día, que están viendo algo nuevo, hay algo diferente, hay una página. La gente siempre quiere ver algo nuevo. Gente que está buscando algo. Yo recuerdo en el seminario, hay algo que tenemos que decir de eso. No hay nada nuevo abajo del, pero los atenienses, los atenienses querían saber tanto que ellos seguían aprendiendo y nunca podían llegar a la verdad porque querían seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y no estaban, no podían aceptar algo así. En vez de enfocarse en lo que era la verdad de ahora, porque Dios ha dicho que las cosas secretas le pertenecen al Señor, hay cosas que tú no vas a entender. Entonces, en vez de enfocarte en las cosas que no vas a entender o las cosas que nunca vas a saber, enfócate en las cosas que son ciertas, en las verdades que ya tienes enfrente de ti. Y después, lo más que aprendas de esas cosas, lo más grande vas a conocer a Dios. Hay elementos de la salvación que hay tan claros, que son tan precisos. Enfócate en esas cosas. Hay tantas cosas en el matrimonio, tantas cosas de ser compadre, tantas cosas de ser un testigo, que están claramente aquí. No hay negociación en esas cosas. Yo recuerdo jugando basquetbol en high school cuando era un muchacho. Yo recuerdo a mi entrenador tenía unos ejercicios raros. Teníamos unas cosas que nos metíamos en la nariz. Cuando estábamos teniendo la bola en baloncesto, no podíamos dejar que el palito se cayera, porque lo que él estaba entrenándonos es que no miráramos la bola para abajo, solo saber dónde estaba la bola con nuestras manos, controlar. Él hacía otro ejercicio que nos ponía los codos arriba para que la forma en cual tiráramos la bola a la canasta sería perfecta. Y después hacíamos otro tipo de entrenamiento y él hacía todo eso. Él nos dio los fundamentales, para los básicos, para poder ser bueno. ¿Qué es lo que lo hace tan bueno? Es que nunca pierda lo básico. Y lo que hacía su equipo de básquetbol tan bueno es que ellos eran buenos en lo básico, corriendo, cogiendo las bolas y todo eso. Entonces, estas personas, en vez de enfocarse en una cosa, estaban mentes en todas cosas diferentes. Tenían un Dios para esto, un Dios para esto, oh wow, un Dios esto, descubrían esto. No estaban satisfechos en la verdad que estaba enfrente de ellos. Vamos a ver lo que dice en versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: él dice, entonces, varones de Atenas, en todo observo que sois muy religiosos. Y miren lo que él dice aquí. Él comienza aquí diciendo una realidad. Ellos querían aprender esta nueva religión, esta nueva cosa que Pablo estaba hablando. Y yo estoy viendo lo que ustedes están haciendo. ¿Ven la palabra para ver? Es la misma palabra que es usada en versículo 16. Él vio toda la ciudad en idolatría. La palabra es una palabra. Ellos tienen un respeto por la religión. Por eso que ellos están tan metidos en la idolatría. Pero no está en una buena dirección. Entonces lo que él dice, yo paso por, veo su devoción. Él observó que soy, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en cual estaba esta inscripción. Yo vi todas sus cosas religiosas. Vi todos los diferentes dioses y todo eso. Y yo vine a una específicamente, al Dios no conocido. Los arqueólogos, esto es lo que encontraron, un altar. Y esto, si lo pueden leer, así lo trasladaron. Y dice, al Dios desconocido. Entonces nosotros, si lo hemos olvidado a un Dios, esto es para esta persona que hemos olvidado. Porque no queremos enojar a nadie. Y estoy aquí para decirle quiénes son. Y él se queda como, wow. Los que no conocen lo van a conocer. Y los atenienses querían conocer más cosas nuevas. Y miren lo que hace Pablo en esta sección. Lo que Pablo hace es que él da a conocer a quién es Dios. Yo también oro que tú y yo estemos tratando de ayudar a este tipo de gente. Que aunque ellos sean sinceros, pero están sinceramente incorrectos. Quizás estén preguntando por diferentes cosas y estamos los otros preparados para darle respuesta. En versículo 24, el Dios que hizo mundo y todas las cosas que hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Vamos a comenzar ahí. ¿Sabes lo que los atenienses, los griegos, los romanos creían? Ellos no creían en la creación directa como nosotros. Ellos tenían evoluciones, tenían muchas cosas. Y lo que Pablo dice es que el Dios no conocido, Él es el creador de todo. Mira cómo lo describe. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo ustedes. Todo lo que habita aquí. Y después lo que él dice también, siendo Señor del cielo y de la tierra, cuando ellos, cuando el entendimiento de los griegos y de los atenienses que tenían y de su idolatría era que los dioses, que habían dioses, personas, habían los que vivían en esa montaña de Olympus, you know, la mitología que nosotros hemos oído, que ellos tenían dioses que eran cosas así y construían cosas como el Partenón. Se construyó en el siglo V en agradecimiento por la victoria griega sobre los invasores persas durante las guerras greco-persas. Dice que está dedicado a la diosa Atena, considerada patrona y protectora de varias ciudades de Grecia, en particular de Atenas. Entonces esto no tanto es algo directo, él no está criticando, Pablo no está directamente criticando, pero lo que él está diciendo es que este Dios que ustedes no conocen, que están tratando de hacerlo feliz, aunque no lo conozcan, él dice que él es espíritu, él está presente, él es omnipotente, él es más grande de cualquier Dios que ustedes piensen en. Y aún se pone mejor. Vamos a seguir. Versículo 25, ni es honrado por manos de hombres como si necesitáis de algo. Entonces lo que hacían en el Partenano, en esa cultura, es que ellos tenían que hacer todo este tipo de rituos y rituales para los dioses. Pero el Pablo dice que Dios, mi Dios, no necesita tu mantenimiento. Él no depende de ti. Y es opuesto. Tú eres depende de Él. Y lo que Él agrega después, Él da, siguiendo, pues Él quien da toda la vida y aliento y todas las cosas. Y lo que Él está diciendo es que este Dios que yo te estoy hablando, este es el autor, el creador, Él es el autor de la vida. Él está sosteniendo la de toda la vida. En Génesis 2, en 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre de un ser viviente. Entonces Pablo le está contando a él quién era Dios. Si usted ve en la mitología griega, hay diferentes dioses que una creuda, algo como feo de la mitología, y eso era lo que ellos estaban creyendo. Y esto es lo que dice Pablo directamente. Él le dice, ¿quién es Dios? Hay solo uno. Quiero preguntarle a ustedes esto. ¿Qué tan bueno ustedes conocen a Dios? Si tú te encontraras con alguien que está lleno de filosofía y tenga preguntas por qué ellos están confundidos, o quizás han sido corruptos, o quizás tengan una frustración. Y Pablo, él no tenía una Biblia enfrente de él, pero él podía dar la escritura, lo que él había puesto en su mente y su corazón para poder dar a estas personas. ¿Qué tan real Dios es para ti? ¿Quién es Dios? ¿Es tu creador? ¿Es el que te sostiene? ¿Tú te realizas que sin Él tú fueras nada, no tuvieras nada? Yo algunas veces me pregunto, cuando nosotros oramos con Dios, cuando venimos a Dios en oración, cuando cuando nos venimos a Él en oración, con teniendo una relación personal con Él, el que nos creó, quien es Dios, quien es Padre, Él reina sobre todo y reina sobre ti. Él es el que reina tu día, tu prioridad. Él es el Señor de tu teléfono. El Señor de tu matrimonio. Es el que reina en tu vida. Él reina tu tiempo. Él reina tu dinero. Él es el autor y el rey de todo. Por eso que Jesús dice en Lucas 6:46, porque ustedes me llaman Padre, Padre. Algunas veces yo me pongo a pensar en mi vida. ¿Yo conozco a Dios más aquí en mi mente o más en mi corazón? Yo lo dije el domingo hoy en la clase de la mañana, que necesitamos, hay relaciones que son superficiales. Tú quieres hablar con alguien o quieres mandarle un texto. No quieres usar puntuación. Es que la gente no quiere hablar hoy en día. ¿Alguna vez has tratado de llamar a alguien por teléfono que han necesitado de ayuda y tienen un buzón electrónico donde te mandan para un lugar y después otro lugar, pero son unas voces automáticas porque no son personas reales? Personas ni siquiera quieren hablar con personas por el teléfono. Es bien difícil coger ese tipo de ayuda cuando uno quiere hacer un pago o algo así, que no puede hablar con una persona. Imagínense cómo es una relación con Dios. Yo y mi esposa salimos a un restaurante, estamos hablando y al lado de nosotros vimos a una pareja al lado de nosotros y estaban en los teléfonos, no mirándose, no hablándose. Imagínense cómo fuera si mi esposa llega. Si yo llego a la casa y le digo a mi esposa, hey, tengo hambre, necesito hacer esto, haz esto, haz lo otro, ¿qué tipo de relación sería esa? Opuesto a una relación como esta. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Y en serio, ser sincero con eso, no solo decir palabras, ser sincero. Conocemos a Dios. Conocemos a Dios, sinceramente. Quiero preguntarle, ¿cuánto tiempo esta semana pasaste o le diste a Dios? Quiero darle como una tarea la próxima semana. Tres cosas que quiero que ustedes piensen en. Primer punto, oren, Padre, ayúdame a ver las personas a mi alrededor que quizás estén perdidas. Ayúdame a tener ojos espirituales para poder ver las condiciones espirituales de gente a mi alrededor. Punto número 2. Si te encuentras esperando, buscando o quizás solo, que sea que te enfoques en haciendo la obra del Padre. Puedes ministrar, puedes hacer algo, puedes servir, puedes hacer algo para el Señor. No tienes que quedarte tan quieto siempre. Sí, hay tiempo para descansar, pero hay tiempo para orar para el Padre. Hay ministerio aquí, un ministerio en el trabajo. No solo tiene que ser en la iglesia, pero hacer cosas que Dios nos pone en nuestros corazones, que tenemos que hacer. Y poder ayudar a otras personas a entender quién es Jesús. Ayudar a esas personas perdidas en la religión que están listas para ir al infierno. Pueden hacer Dios real en sus vidas. La única manera que van a conocer a Dios es escuchándolo. Eso significa con su tiempo personal, un hábito. Necesitas un hábito para leer, una rutina de leer, para mantenerse en su palabra constantemente. O quizá quizás signifique atendiendo a la iglesia, oyendo más de la palabra. Sí, se involucra mucha oración. Pero ¿cómo cerramos ahora? Tomen esos tres puntos y los pongan personales a sus vidas mientras oramos. Padre, soy tan afortunado y tan bendecido por estar aquí. ¿Cuántas personas tú has puesto a nuestro alrededor? ¿Cuántas personas han quizás pasado por nosotros y no hemos tomado en cuenta? Quizás a veces ayúdanos, Padre, para poder hablar de nuestra vida cristiana, para que ellos puedan oír la necesidad para Jesús. Mientras estamos aquí y nuestras cabezas están inclinadas, quizás necesitas tomar ese challenge, esa meta, ver personas a tu alrededor, o quizás puedas ser un testigo de Dios en las vidas de otras personas. Puedo orar por ti, que el Dios te ha tocado tu corazón. Levanten su mano. Pastor, este soy yo. Levante su mano. Yo necesito ver a personas como Dios los ve. Tener un amor sincero para las personas alrededor mío. Quizás tú estés aquí hoy y no tengas la salvación. Y quizás yo esté hablando contigo. Tú necesitas a Dios que sea, a Jesús que sea tu salvador. Si esa eres tú, levanta tu mano ahora. Que hoy sea el día en que tú aceptas a Jesús en tu corazón. Que Él cambie tu vida, tus hábitos, tus adicciones. Jesús está listo para ayudarte. Si esa eres tú, levanta tu mano para que yo pueda orar por ti. Padre, después de oyendo la palabra hoy, Padre, estos que levantaron las manos, los corazones abiertos a ti, Padre, yo oro por ellos. Oro que esto no sea algo que solo ocurrió hoy, pero que esto sería algo que ellos continúen en el resto de sus vidas. Para que este mensaje pueda penetrar los corazones y que llame a estas personas, para que tengan un cambio glorioso en sus vidas y que les dé una fuerza, les dé alimento para vivir para Cristo. Y te damos todo esto y te damos gracias en el nombre de tu Jesús. Amén.
Thank you for listening. I trust it has been a blessing to your heart. As mentioned at the beginning of this recording, let me take the opportunity to share with you how you can know God personally by accepting the Lord Jesus Christ as your Savior, if you've not done so already. Thankfully, God reveals in the Bible that you can have the absolute confidence, a full assurance of eternal life in heaven. I invite you to click on the Salvation tab on the homepage and read the gospel message, or call me at the church office at 908-788-2672 to talk about God's gift of eternal life. Also, we welcome you to visit any of our services here at Heritage Baptist Church at 1 Autumn Leaf Drive, just off State Highway 12 in Flemington, New Jersey. Sunday school for all ages begins at 9:30 a.m., followed by our morning worship service at 10:45 a.m. Our evening service is at 6 p.m., and our Wednesday prayer time, Bible study, and children's ministry begins at 7 p.m. Thanks again, and have a great day for His glory, honor, and praise.